de esta música parece que vaya a salir un asesino detrás de un árbol con un cuchillo de cocina y rebanarnos el cuello a Dolores, Redondo y a mí. Pero no es así. Es una conversación plácida y tranquila con una de las autoras de éxito más no sorprendente en sí mismo porque haya sido casual, no, porque ha sido bárbaro en poco tiempo, ha sido casi exponencial, desde que con esta trilogía del Baztán inundar el mercado, después de publicar El Guardián Invisible, el primero de la trilogía, después Legado de los Huesos, haciendo prácticamente trizas todo lo que anteriormente habían sido experiencias de ventas en España. Ella está en Pamplona, ha salido del Baztán, supongo que subiendo el último puerto que me negué a subir andando, voy a, en fin, menudo caminito el del Baztán, el de Santiago, y ha llegado a Pamplona Dolores Redondo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, enhorabuena, me estás haciendo pasar ratos muy buenos.
Sí, sí. Y alguno malo, espero también.
No, pero empecé con... Claro, yo acababa de llegar del Baztán hacía poco. Y me asomé a un libro en el que hay un cuerpo desnudo de un adolescente en las márgenes del río, donde llega una inspectora de homicidios, Amaya Salazar, y donde empieza a luchar para saber qué es lo que ha ocurrido a él, a ese adolescente y a alguna más. Ese es el inicio, el arranque de esta trilogía. ¿Qué te llega? ¿Por qué, Dolores? ¿Qué hace que te metas en lo policial, en la novela con misterio, suspense, negra, de muertos, asesinados y asesinos?
Bueno, hasta ahí sería la parte de policial, digamos, la parte más típica y más tópica, ¿no? Pero había otros aspectos que me interesaba contar, en los que me interesaba ahondar, y tenían que darse en un lugar como Baztán. Uno, la mitología tradicional, la antigua religión de los vascones, que fue la religión imperante hasta que llegó el cristianismo, y esta religión de mitos, de leyendas, de criaturas mágicas, de criaturas geniales, muy fuertes, casi de inspiración druida, que son de una potencia tal que me tenían seducida. Y que tuve la suerte de conocer además de primera mano desde pequeña, porque tenía una abuela que me las contaba como hechos reales que me aterrorizaban en mi infancia. Y luego quería hablar de otro aspecto que también había vivido en mi propia vida, que es el matriarcado, estas familias en las que las mujeres, pues por fuerza la mayoría de las veces, en mi caso soy hija de un marino y todos los hombres de mi familia son marinos, y a menudo las mujeres se quedaban solas al frente del hogar, y bueno, lo podía haber puesto en una zona costera, pero Baztán, pues por otros aspectos históricos, arqueológicos, todo, me fascinó de una manera, me enamoró y me sedujo de una manera que bueno, pues creo que es el mayor acierto además de la novela.
¿Has recorrido el camino baztanés?
Sí, por supuesto. He recorrido muchos caminos en Baztán, sintiendo, buscando y entendiendo que además cuando se está allí es fácil comprender esta cultura, como digo, druida, esta cultura en la que se pide protección a la naturaleza, que es al final la que marca los ritmos.
¿Te gusta más Berroeta, Elizondo, Olagüe? La subida de Olagüe es tremenda, ¿eh?
Al final he elegido Elizondo por el conjunto de todo, por la arquitectura, me fascina la historia de los propios habitantes, la fuerza del río, que hace muy poco además volvió a salirse ocasionando muchísimos daños, y su naturaleza para levantarse una y otra vez, y ese orgullo que les llevó a emprender el camino más allá del mar y volver para levantar esas preciosas casas y lucir sus blasones orgullosos, y siguen siendo los mismos orgullosos baztaneses de entonces.
¿Porque tú eres pamplonesa de origen?
No, yo soy donostiarra.
¿Donostiarra?
Sí, yo estoy casada con un navarro y bueno, pues Navarra me ha seducido en más de un sentido.
Hombre, hay un camino hacia cuando entras en Francia, sobrepasar la Francia del sur e ir a caer a ir a caer por Irún y por Fuenterrabía a San Sebastián. Yo lo hice hace unos pocos meses, un par de meses o así. Es una delicia entera, ¿eh?
Pero yo voy a reivindicar hacerlo por la vía tradicional y pasar Elizondo y visitar ese antiguo hospital de peregrinos que además pues forma parte importante de la segunda novela y bueno, todos esos aspectos que me ha apetecido contar.
¿El éxito de qué manera te ha sorprendido? ¿Has vendido? Primero se han hecho no sé cuántas reediciones de cualquiera de los dos primeros libros, de 23 o 24 derechos vendidos a muchos países, y hay unas cifras, en fin, que asombran a cualquiera.
Sí, pues a ver, tengo que reconocerlo, además no me produce ningún pudor, que al principio fue como pues una especie de viaje en la montaña rusa, muy sorprendente. Recuerdo despertarme de madrugada mirando al techo y preguntándome si de verdad me estaba pasando a mí, porque aunque las novelas llegan de pronto al mercado y un autor empieza a sonar, hay una trayectoria y hay mucho tiempo y hay muchos esfuerzos, y sabes que es muy difícil, que es un mundo al que resulta muy difícil acceder, y que de pronto ocurra, que explote, que como decías al principio, sea tan rápido, sea tan potente, pues claro, te causa un poco de vértigo, pero lo he vivido con mucha alegría, celebrándolo mucho. Ahora lo celebro con más tranquilidad, vaya, con los pies en el suelo. Recuerdo que al principio, cuando empezaron a llegar las buenas noticias y me escribían y me decían, oye, han comprado los derechos en Alemania, o Peter Naderman ha adquirido los derechos de cine, lo ha adquirido Noruega, pues cada vez abríamos una botella de cava. Luego ya optamos por abrir una a la semana, porque ya pues en cualquier momento ya nos íbamos a alcoholizar, pero bueno, pues con los pies en el suelo y con llevando la misma vida tranquila de siempre, viviendo en mi mismo pueblo, con mi familia, con mis amigos, compartiendo con los de siempre. Y eso, procurando que lo que me alimentó en un momento para poder crear, pues siguiese manteniéndose ahí para ayudarme a continuar sin perder la objetividad, pero celebrando y siendo muy agradecido en todo momento.
¿Qué tienen las novelas para algunos autores que permiten ser o permiten abordar demonios del pasado?
Es la parte íntima, ¿no? La parte que no deberíamos contar, porque realmente lo que importa al final es la obra, lo que importa es la historia, y el autor debe quedar siempre por detrás. Pero sin ninguna duda es la parte que conecta luego con el lector. Partimos de que el lector y yo sabemos que esto es ficción, que afortunadamente no hay niñas tiradas en las márgenes del río Baztán. Pero la manera de conectar es contándoles algo auténtico, y lo auténtico tiene que ser la emoción, tienen que ser los sentimientos, tienes que poner piel, porque si no se nota.
Yo ya te digo, ando por la primera. El Guardián Invisible ha gustado más aún todavía que la primera, y la gente está esperando la tercera para acabar con esta trilogía del Baztán, que será ofrenda a la tormenta. Creo que sale el 25 de noviembre.
Sí.
¿Tú eres amiga de los finales abiertos o dejas los finales debidamente cerrados para que las cosas ya no tengan más continuidad?
Este queda debidamente cerrado. Yo lo he dicho desde la primera novela, que no es una obra que se ha extendido por el hecho de que funcionase la primera. Era una trilogía desde el principio. Es verdad que la ha ido desarrollando de una en una, he ido escribiendo cada novela en su momento, pero los mimbres iniciales, el guión inicial era uno, y la novela, los lectores lo van a ver claramente en la tercera, que cierra completamente el ciclo, cierra todos esos misterios abiertos y da todas las explicaciones, que es lo que se debe hacer, creo yo, cuando se ha tenido al lector con el alma en un puño durante tantas páginas. Por lo menos hay que darles un final cerrado.
¿Qué hace que por los vericuetos de tu vida desemboques en una novela? Estudiaste derecho, te dedicaste a los negocios empresariales de gastronomía y restauración, y desembocas en una novela en la que aparecen cadáveres por las riberas de los ríos, para entendernos, ¿no? Y después además unas tramas tremendas, especialmente en la segunda de la trilogía, cuando fin, se suicida un acusado y tiene que estar a malla en todas partes. Tú cuando estabas cocinando, no sé, guisando una carne, ¿ya estabas pensando en qué le iba a pasar a Maya? ¿Cuándo nace en ti eso?
Una vez oí decir a un autor que le había llevado, pues no sé si tenía entonces 50 y tantos hijos, pues 57 años me ha llevado, pues a mí me ha llevado todos los míos también. Las historias, como decías, que brotan de dentro, pues vete a saber desde cuándo las tienes ahí. Y luego hay, claro, otros pequeños gérmenes que se van uniendo, que van creciendo, otras historias que te apetece contar alrededor de una inicial. Pero desde siempre, el gusto por la lectura fue muy temprano y por la escritura también. Lo que ocurre es que, bueno, con los pies en el suelo, yo tenía claro que vivir de la literatura era como imposible. Y bueno, algo había que estudiar y en algo había que trabajar. Y la gastronomía es mi otra gran pasión. Lo que más me gusta es cocinar para mis amigos, para mi familia. Y bueno, durante un tiempo pues también me dediqué a ese negocio para el público. Y nunca perdí el hilo de los concursos literarios, de los cuentos, de las narraciones y de la lectura. Y esas historias siempre estuvieron ahí. Lo que pasa que es que se tiene que dar un momento y se tiene que dar una oportunidad. Y bueno, pues a fuerza de estar ahí, pues un día ocurrió.
¿Qué te enseñó más tu abuela, dentro de los fogones o fuera de los fogones?
No era muy buena cocinera, era de estas de 4 platos buenos, pero luego el resto, 4 soberbios, pero no era muy buena cocinera. Pero contaba unas historias estupendas porque ella era una gallega que se había venido muy joven al País Vasco y traía lo mejor de la Costa de la Morte con todos sus demonios y todos sus misterios mezclados con toda la mitología tradicional vasca, así que nada, me tenía, ya tengo, muerta de miedo. Yo vivía en, pues eso, creyendo además que eran cosas reales, que eran elementos reales.
¿Qué es el Vasajaun?
El Vasajaun es la misma fuerza de la naturaleza, es el espíritu del bosque. Yo siempre digo que es eso que sentimos cuando nos quedamos a solas en el bosque, a solas de verdad, y sientes que está ahí, que te observa, que te protege y que te rodea, que lo llevas en la piel, que forma parte de todo y tú formas también parte de todo, que te hace sentir muy grande y muy pequeño. Es la misma fuerza de la naturaleza, el equilibrio entre la vida y la muerte y esa sensación que nos produce de que somos muy vulnerables. Y esto es muy fácil de sentir cuando uno pasea por los hayedos, por los campos, por los bosques en Baztán.
El quedarse de noche en un bosque, sea del Baztán o no, digamos que siembra una cierta inquietud, ¿no?
Por eso, por la potencia de la vida, de la madre naturaleza, que se siente, que la potencia natural, que bueno, en dentro de la mitología observa otras potencias, todas que tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza, desde la tormenta y la diosa Mari desencadenando tormentas sobre los riscos, hasta el río con su fuerza natural, el río que en mis novelas es un elemento fundamental, con toda su fuerza, el río que tanto ha dado y que tanto se lleva a veces, incluso las vidas de los que viven a su lado.
¿Quién te gustaría que en el cine encarnara a Maya Salazar?
No te puedo decir. No hay ninguna actriz que encaje exactamente con la Maya que yo imagino. Pero desde luego tiene que ser una mujer capaz de una gran sensibilidad, de una gran fragilidad, de mostrar la fragilidad y la fuerza a la vez, que quizás sean las señas de identidad de Amaya y de este tipo de mujeres que irradian esta potencia, pero que a la vez son tan frágiles y tan especiales.
La película se hará, ¿no?
Sí, Peter Naderman, que es el productor que adaptó Millennium y que adaptó Las Wallander de Henning Mankell para la BBC, bueno, pues él tiene los derechos. Y bueno, me lo llevé a Baztán porque me parecía fundamental que lo viese. Yo estaba segura de que como le ocurre a casi todo el mundo, cuando estuviera allí se iba a enamorar, iba a sentir esa potencia. Y bueno, pues le llevé por una senda maravillosa que se llama Infernuco Errota, el molino del infierno. Y se enamoró, por supuesto. Sintió toda la fuerza de la naturaleza, el Vasahaun, la diosa Mari. Y bueno, que cuando salió de ahí estaba convertido.
¿A quién te gusta leer y qué has leído, Dolores Redondo, este verano que te haya pellizcado?
Pues acabo de leer a Murakami unos cuentos después del terremoto. Murakami siempre me conmueve, siempre me deja el estómago revuelto y la cabeza dando vueltas. Y bueno, sí, Murakami.
Me escribe el alcalde de Olagüe. Me dice: querido Herrera, te tengo que recordar que Olagüe no es Valle de Baztán, sino Valle de Anue. Y espero que os haya gustado nuestra tierra. Podéis volver cuando queráis. Gracias, Raúl, querido alcalde. Es verdad, no es técnicamente es Anue. Bueno, será recordarlo. Allá hay un puerto que, claro, yo fui a examinar, quería hacer el Camino de Baztanes, pero como el año pasado me hice el Badiniense y tuve que subir tres caminos criminales para un hombre de mi provecta edad, este año, antes de hacer el del Baztán, decidí ir a verlo. Y me reta, Elizondo.
Muy prudente.
Claro. Y había algún puerto y alguna subida que era así, bueno, voy a venir a matarme, ¿no? Yo quiero venir de paseo, ¿no? Yo no quiero venir a escalar, ¿eh? Y al final no lo hice. Pero bueno, me sirvió para pasar por allí un par de días inolvidables, que he recuperado cuando me he metido en tu libro, que tanto me ha sorprendido. Eres un caso único, yo creo que de los últimos casos en la literatura española, en las editoriales, en el mundo editorial, en el que llega alguien, da una patada en la puerta y entra con esa fuerza.
O sea, bueno, espero que sirva para que, siempre lo digo, para ilusionar a los demás. El mundo no, igual gira más lento, pero no se ha parado, y los que lo siguen intentando, que son muchos, y yo que he estado muchos años ahí detrás de la barricada con los tantísimos escritores que lo están intentando, pues no me olvido de ellos, y espero que sigan pensando que hay oportunidades, hay posibilidades, y las editoriales sí publican autores desconocidos y sí leen los manuscritos y sí se enteran, y bueno, a veces pasan cosas como esta y le pueden pasar a todo el mundo.
La trilogía del Baztán de Dolores Redondo Meira. ¿Te gusta Lou Reed?
Mucho.
Pues te dejo con el Sweet Jane. Un beso muy fuerte, Dolores.
Igualmente, gracias. Sister studied Roosevelt's.